no, esta ya no solo con Fernando, es con cualquier piloto cuando han tenido un accidente y afortunadamente pueden salir por su propio pie y tienes que entrevistarles, no sé, ese momento desagradable, ¿sabes? Cuando, que a lo mejor todavía tienen que pasar por el centro médico, ese momento cuando, y además que siempre te decían, si te los encuentras caminando por el pit lane, vete a meterle el micro y tal, o sea, a mí me costaba, porque yo, joder, primero que vaya al centro médico, su salud, y luego ya pregunto, ¿sabes? Ahí era desagradable, pero sin duda el momento top one de momento duro, Abu Dhabi 2010. O sea, ese campeonato que no se ganó en esa última carrera cuando estaba ganado antes de que se apagaran los semáforos, fue muy duro. Nosotros teníamos planteado un programa, un post enorme, con vídeo, una fiesta espectacular. Y cuando yo estaba viendo esa carrera, bueno, no se lo tengo que recordar a nadie, todo el mundo lo recordará, detrás de Petrov, que no pudo adelantarle. Yo te juro que estaba con Alvarito en mi cámara y le decía, ¿y ahora qué le pregunto a este señor? Por favor, tierra traga, me quiero desaparecer del mundo. O sea, ¿qué le pregunto? Porque la verdad es que si yo estaba hecha polvo, o sea, porque al final la euforia de que José Fernando Alonso iba a ganar el Mundial en su primer año con Ferrari, pues era brutal. Yo estaba, de hecho, cuando le miré con una cara de tristeza, yo creo que tendría hasta alguna lágrima, y él me dijo, como tía, tranquila, está todo bien. ¿Sabes? Como me animó él a mí, pero fue un momento muy muy duro porque es muy difícil ganar un campeonato de Fórmula 1 y perderlo de esa manera me pareció excesivamente cruel, la verdad.
Claro, y al final, cuanto más intentas endulzar un poco la pregunta, Nira, para que sea lo menos hiriente posible teniendo en cuenta lo que ha pasado, casi que es peor, ¿no? Porque intentas hacer, es que no sabe ni qué preguntar.
Es terrible. Mira, hace poco me mandaron precisamente un amigo que trabajó conmigo en La Sexta, me mandó el fragmento de la entrevista, de ese, porque ya hacía un montón de tiempo que no lo veía. Y dije, joder, a ver cómo reaccioné, porque no me acuerdo, no, yo lo tengo como un blackout total. Y la verdad que al principio empecé casi hasta tartamudeando. y no, era bueno, creo que le dije algo así como, bueno, Fernando, no sé cómo preguntarte, pero vamos, dime simplemente cómo estás, o algo así, una chorrada, como otra cualquiera, pero es que no me salí ni la... ni las preguntas. Luego sí le preguntó qué había pasado, porque nadie podía adelantar a Petrov. Bueno, es cosas así un poco obvias, pero que muy duro, porque cualquier pregunta que se te viene a la cabeza te parece no absurda, pero dura en ese momento, dura. Uh-huh. Eso fue terrible, la verdad, ¿eh? Pero porque yo creo que ahí cambió un poco también todo lo que fue su trayectoria posterior, de haber ganado ese mundial, los años que vinieron pudieron ser muy diferentes, sobre todo porque también el hecho de que lo ganara Vettel le dio a él pues una bocanada de optimismo y de creérselo a Sebastián Vettel, que fue lo que hizo que luego tuviera esa racha tan ganadora, y Fernando siempre ahí detrás, que no, bueno, pues como fue 3 subcampeonatos y Vettel 4 campeonatos.
¿Y la mejor?
Pues mira, la mejor tengo también varias, pero con Fernando en concreto fue precisamente en Bahrein 2010, la primera carrera de ese año. Porque, claro, ya de 2009, pues para mí también fue un año bueno, porque en Renault no había presión, se sabía que Fernando no iba a ganar, pero llegó el 2010, el año de Ferrari, el año guay, ¿sabes? Por fin un piloto español vestido de rojo, con un coche competitivo, y primera carrera, y gana. Fue un subidón de decir, este año lo tenemos hecho, este año es nuestro, ¿sabes? Y claro, fue la primera carrera que yo, la primera victoria que yo vivía en directo de Fernando Alonso. Claro, ya ha estado una temporada entera comiendo basurillas. Y bueno, fue, Fernando estaba eufórico, todo Ferrari estaba eufórico, la prensa española estaba eufórica. Claro, entonces fue un momento, una entrevista brutal, y luego también cómo lo celebraron en el paddock, esa entrevista, recuerdo la verdad, con unas sensaciones súper buenas.
Nira, ¿cómo definirías al Fernando Alonso detrás de las cámaras, es decir, más allá del micrófono?
Mira, yo por eso te digo que te comencé diciendo que me siento una privilegiada, y una de las mejores cosas que me llevo de esos años en Fórmula 1 es Fernando Alonso, haberle conocido, su amistad, porque, bueno, él tiene un problema a veces que es y lo ha mejorado muchísimo, que es la relación pues con los medios de comunicación y con la gente que no es de su entorno, porque bueno, es una persona, podría decir a lo mejor desconfiada, o que él se levanta un muro alrededor con la gente que no conoce y es muy difícil entrar. Entonces, y la forma de, digamos, de defenderse de la gente es pues ser un poco borde a veces. Pero cuando entras, es un tío súper divertido, de las personas más divertidas que yo he conocido en mi vida. Te ríes una barbaridad, porque encima es un grandísimo imitador, con lo cual es que te parte de risa.
¿Imitador?
Imitador, imita a mucha gente. Bueno, ahí, por ejemplo, nos imitaba a Emilio Botín, al que yo tengo un gran recuerdo porque era, bueno, le imitaba, pero a la perfección que te partías, incluso le imitaba a Emilio Botín, o sea, a él mismo se lo imitaba y se moría de risa, imitaba al rey, bueno, imita a mucha gente, la verdad que imita muy bien. A mí nunca me quiso imitar, a lo mejor, o porque no tenía pillado mi acento, porque le daría hasta vergüenza. Y luego es un tío eso, muy divertido, con un sentido del humor muy irónico y una persona extremadamente inteligente, muy inteligente. Que eso me gustaba mucho la Fórmula 1, porque es un deporte que casi toda la gente que está ahí dentro, en una conversación con cualquiera, puedes aprender infinitas cosas. O sea, eso es todo muy gratificante, muy productivo, muy enriquecedor. Y Fernando, en concreto, es un tío extremadamente inteligente.
Y lo último que te quería preguntar, Nira, me resulta muy curioso también saber cómo es Fernando Alonso en relación periodista personaje, no solo en la entrevista, sino más allá. No sé si alguna vez, si él veía las retransmisiones luego de La Sexta, viendo otra vez las carreras, si alguna vez os hizo algún comentario en tono de broma o alguna previa, no sé si él alguna vez comentaba con vosotros lo que se hacía en la televisión, porque al final, y eso es así, y lo repasaba antes con Lobato, Nira, el éxito de tener un buena cuota de share en aquel momento era que Alonso le fuera bien en la Fórmula 1. Solo hay que ver las audiencias y los números de una cosa y otra. ¿Teníais esa relación de decir que alguna vez Fernando os decía, oye, pues mira, pues tal, o pasaba y respetaba lo que hacíais vosotros?
A ver, Fernando no ayudaba mucho en ese aspecto, en el sentido de proponer dos cosas y decir, venga, ¿por qué no hacemos este reportaje? No, todo lo contrario, ponía muchas trabas. Y luego él siempre decía que, claro, era siempre el tira y afloja, su sentido del humor irónico. Ya nunca veo nada, yo nunca veo nada de lo que hacéis, porque, vamos, mentira cochina. Llegaba a su casa, estoy seguro, y se ponía, o por lo menos, a lo mejor no se lo ponía todo, pero le hacía una selección, no solo te digo de la televisión española, de todo lo que se había hecho él, porque luego no llegaba o en los entrenamientos o el siguiente gran premio, plan, anda que ya te vale, que mira que decir esto, pero a lo mejor no era ni siquiera de él, a lo mejor porque verdad que a mí en una época me decía mucho que si yo defendía a Vettel, claro, defendía a Vettel porque se metía siempre con él diciendo que ganaba los campeonatos porque sí, porque era un niño bonito de Red Bull y, hombre, algo bueno tendría que hacer. Me decía, anda que ya te vale lo que dices de Vettel y tal, pero plan, de broma, sí. Pero sí que controlaba mucho lo que se decía de él y luego te lo decía, te lo echaba en cara así de esa manera, un poquito irónica.
Irónica y sarcástica, ¿no?
Correcto, sarcástica, esa es la palabra.
Pues sí. Nira, que muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y que yo no sé si has recuperado alguna carrera en este tiempo de confinamiento, no sé si has recuperado algún momento más allá de esa entrevista después de lo que ocurrió en Abu Dhabi, no sé si te ha dado, porque al final hemos tenido mucho tiempo libre, que es algo que los periodistas no solemos tener para recuperar algún momento en especial de la carrera de Fernando.
Sí, yo sobre todo muchas veces miro fotos, en serio, cuando me entra así un momento de nostalgia, me pongo a mirar fotos y entrevistas que tengo, aunque te tengo que decir que con Fernando es con el que menos tengo casi fotos y entrevistas, porque siempre le entrevistaba a Antonio Lobato, porque si quedaba entre los tres primeros, era Antonio quien le entrevistaba. Y tengo bastante, pero me pongo a mirar fotos y porque de verdad que sí, que a veces sí que me trae nostalgia porque fueron años increíbles. Y lo que ahora tengo, bueno, dudas sobre todo, pero muchísimas ganas, de que arranque el campeonato. Bueno, pero me pasa con la Fórmula 1, con las motos, con el fútbol, creo que arranque ya un poco el deporte porque lo he hecho mucho de menos en mi vida, pero tengo, sí, muchas ganas de volver a vivir y creo, bueno, ahora que se habla mucho de la vuelta posible de Fernando Alonso, aunque él ya lo ha descartado para el año que viene, bueno, no rotundamente, pero lo ha dejado caer, bueno, que te digo, sería como cuando volvió Michael Schumacher, vale, que luego tampoco hizo grandes cosas, pero que fue un subidón ese año 2010, creo que fue, o 2011, sí. Cuando volvió, que era como, jo, vuelve Michael, pues sería la leche que volviera Fernando.
Ojalá.
Le daría un subidón y un impulso a este deporte, pero no sé si sucederá, la verdad.
Ojalá que sí, porque yo creo que sería, como tú dices, yo lo que sí tengo claro, Nira, y tú lo sabrás mejor que yo, es que va a volver si puede ganar. No veo a Fernando otra vez vagando por ahí entre el décimo y el décimo segundo y el décimo octavo no. con un coche que no está a la altura, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, y aparte que yo tampoco querría que volviera así, ¿eh? O sea, yo prefiero que si va a ser con un coche de mitad de la parrilla para abajo, que no, porque yo sí que quiero ver a un Fernando Alonso que pueda pelear por carrera. Por eso él decía el año 2021, ahora no va a ser hasta 2022 cuando cambie el reglamento, que lo que quieren hacer precisamente son coches más equilibrados y que un piloto que no tenga el mejor coche pueda aspirar a ganar una carrera por estrategia o por pilotaje. Entonces, a mí, si llega ese momento, sí que me encantaría verle, bueno, ver si conserva, porque al final también los años pasan y yo no sé cómo afecta exactamente la Fórmula 1, pero no tanto como en otro deporte. Me encantaría volver a verle, pero como tú dices, para pelear por ganar, y es que estoy segura, como tú también dices, que si no es en ese de esa forma, él no va a volver.
En fin, que ojalá que vuelva, pero que vuelva para ganar. Si no, pues lo tendremos que ver disfrutando en el Dakar, en las pruebas de resistencia, que tampoco se le está dando mal, las cosas como son.
No.
Nira, que esperamos volver a verte en breve en la televisión, que esperamos volver a verte a trabajar, porque eso será que hemos vuelto a la normalidad, que estamos ya otra vez todos recuperando nuestro día a día, que yo creo que eso será lo más bonito de todo. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un beso muy fuerte.
Y nosotros que seguimos también descubriendo la figura de Fernando Alonso con este serial que nos ha preparado Javi Amaro.
Si hay un suceso que marcó un antes y un después en la carrera deportiva pre-Fórmula 1 de Fernando Alonso, es el triunfo en la carrera de Spa-Francorchamps de la Fórmula 3000, lo que ahora sería equivalente a la Fórmula 2. Tras esta victoria, con una enorme autoridad, ya todo el mundo sabía que el joven asturiano llegaría a la Fórmula 1. De no haber tenido lugar, Fernando se podría haber quedado sin superlicencia y por ende no habría llegado a la Fórmula 1 al año siguiente. Desde entonces, en Spa, solo ha ganado una vez, en las 6 horas de Spa-Francorchamps de este año en el Mundial de Resistencia.
Y ahora, atentos con esto que os voy a contar, porque el fútbol femenino coge otra dimensión. La Real Federación Española de Fútbol e Iberdrola lanzan el reto benéfico GameHer, un torneo de FIFA online, de fútbol online FIFA 2020, que tiene su culminación a lo largo de la jornada de mañana, 7:15, vía contra Sheila García, España contra Brasil, con GameHer, con las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol, y con un objetivo, gane quien gane, tumbar al COVID-19. Ya lo sabes, Iberdrola, la luz no solo en casa, sino también en la vida.
Marcador con Pablo Parra.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y con Fernando Alonso como protagonista en el día de hoy. Y con un hombre al otro lado del teléfono que lo conoce a la perfección, que es Marc Gené. Hola Marc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿La familia y todos bien?
Sí, todos bien, todos bien. La verdad es que sí, como creo la mayoría, bueno, un periodo así que ya se empieza cada vez a hablar un poco más de Fórmula 1, porque parece todo bastante claro cuando se va a empezar, pero de momento aún estamos los equipos están cerrados y yo en casa confinado.
Uh-huh. Marc, ¿cuál es tu primer recuerdo de Fernando Alonso?
El primer recuerdo que
tengo. ¿O tu primer contacto?
Fue, sí, le entregué un premio. O sea, había cada año en la Federación Española de Automovilismo hacen una entrega de premios al final de año de todos los campeonatos de automovilismo y karting. Y yo le di el premio a él. Él era muy joven, ¿eh? O sea, era un pipiolo, que diríamos, ¿no? Entonces yo creo que venía de ganar algún campeonato, había hecho una prueba internacional en monoplazas y, bueno, pues sinceramente no me fijé mucho entonces, más allá de que, bueno, no sé si de campeón de España que él hubiera quedado o de alguna carrera internacional que ya despuntaba.
y cuando empiezas a ver que Fernando Alonso empieza a crecer, Marc, ¿cómo es el ver venir a un tipo que luego ha sido lo que ha sido en la Fórmula 1?
Sí, nosotros siempre nos hemos... Los pilotos sabemos que cuando alguien despunta en el karting a nivel internacional es que tienes mucho talento. Quedar campeón de Europa, campeón del mundo, subcampeón del mundo es algo muy inusual y ya... Entonces su apellido yo ya me fijaba en él. En lo más destacable lo que hizo fue cuando destacó en... Bueno, yo lo que más me fijé en él fue en su primer test de Fórmula 1, porque yo fui, digamos, el piloto que hizo unas vueltas, yo estaba ya en la Fórmula 1, en Minardi, y allí sí que vi que era algo totalmente fuera de lo normal. Porque
La típica foto de siempre que se destaca con Fernando Alonso leyendo el periódico y contigo también al lado, ¿te refieres, no?
Mira, esta foto la verdad es que no sabía, me imaginaba que era la de en Jerez, sí. Entonces aquel día, pues mira, tuve incluso la suerte porque yo rodé por la mañana, llovía, pero luego cuando Fernando cogió el coche creo que llovió más, entonces no bajó mi tiempo, pero yo creo que en condiciones normales ya me hubiera apurado ya en su primer día desde Fórmula 1, ¿no? Y allí sí que vi ya que era una estrella. Y el año anterior, lo que hizo con el Open Fortuna by Nissan también fue algo que hacen, bueno, lo ves una vez, o sea, de Fernando hay uno cada 50 años.
¿Cómo es compartir equipo con Fernando? ¿O cómo es incluso que Fernando busque también en ti alguna manera de mejorar su coche y demás? ¿Cómo es ese día a día con él?
Sí, fue la época de Ferrari, obviamente, cuando yo trabajaba para él como probador. Y intimas, allí realmente ya lo conoces más como persona, ¿no? Yo lo conocí hasta entonces más como piloto y luego lo conoces como persona. Y ves que es una persona que utiliza todos los recursos que puedan haber, siempre en un único objetivo, que era ganar. Él es un... Todos queremos ganar, los pilotos o los deportistas, pero hay algunos que creo que quieren ganar más que otros, y Fernando es de estos, de que todo lo que hace en su vida tiene un único objetivo. Y bueno, es un placer, es un lujo, porque sabes que cualquier cosa que digas te escucha, capta lo que realmente le interesa, es agradecido y luego es una persona muy divertida. La verdad es que tener momentos personales con él, pues es un crack haciendo imitaciones y tiene un sentido del humor realmente brillante, que yo no lo tengo, y me gustaba mucho estar con él.
Marc, ¿qué recuerdo guardas tú de cuando Alonso fue campeón del mundo? Cuando Alonso consigue a ese piloto que tú habías dicho que tú habías entregado un premio, luego visto en sus primeros test, y que luego es campeón del mundo, ostras, yo me imagino que debe sentir uno una alegría especial, ¿no? Diferente a la que cuando gana a lo mejor otro piloto que no ha tenido tanto contacto con él.
Sí, quizás en aquel entonces, claro, yo estaba en Ferrari y yo trabajaba para Michael Schumacher y al final eran rivales, pero también es cierto que el año que él ganó, en 2005, no fuimos rivales Ferrari, no hicimos un gran coche y Fernando tuvo otro rival que, si no me equivoco, creo que fue Kimi Raikkonen, McLaren, creo, no estoy seguro. Entonces llegó un momento, muy pronto ya vimos que Ferrari no podíamos ganar el Mundial y luego, claro, ya te alegras más que sea un compatriota tuyo que gane y ves que ha hecho algo descomunal, porque hacía cosas con el coche que nadie hacía. Entonces, por suerte, si hubiéramos luchado Ferrari hasta el final, claro, yo hubiera preferido que ganase, en este caso, mi equipo, que era Ferrari. Pero por suerte, pues sí, me pude alegrar muchísimo porque muy pronto ya no fuimos... bueno, pues si tenía que ganar alguien, era Fernando Raikkonen o cualquier otro, obviamente quería que ganase Fernando.
Marc, ¿qué es Fernando Alonso? ¿Cómo es el antes y cómo es el después de la Fórmula 1 en España con su figura?
Sí, con Pedro de la Rosa y conmigo... Bueno, los que seguían la Fórmula 1 yo creo que eran simplemente los aficionados, los que son de la F1 de toda la vida, ¿no? Que la veían incluso antes de que Pedro y yo estuviésemos en la Fórmula 1. Y con Fernando se convirtió en el comentario de bar de los lunes. Todo el mundo sabía de Fórmula 1, todo el mundo hablaba de la Fórmula 1, realmente las audiencias que llegó a tener en la televisión, que creo que si no me equivoco eran 10 millones de espectadores, unas cifras realmente solo de un Barça-Madrid o de una selección española, era algo alucinante. Fernando tenía un carisma brutal. O sea, yo creo que los españoles siempre se han identificado con los líderes, no sé, pues en el ciclismo Cono sin Indurain cambia mucho, en el tenis femenino Cono sin Arancha, pero Fernando va más allá, porque ya no solo era porque se conectaban con un ganador, conectaban con alguien que realmente mueve pasiones, y él tiene un carisma, por el motivo que sea, que la verdad es que yo desconozco cuál es el motivo, que atrae muchísimo, ¿no? Y bueno, sí, en la F1, repito, todos eran de golpe ingenieros o pilotos, ¿no? Todo el mundo sabía.
Todo el mundo tenía claro que Alonso se había equivocado en la parada corta o larga, ¿no? Que había hecho una mala estrategia de carrera, ¿no?
Estrategas, había de todo, pero bueno, era un lujo. Fue una época que creo que, no sé, ojalá que la volvamos a tener algún día, pero lo dudo mucho. Además, ahora que la televisión es más, bueno, el deporte en general es más de pago, pues un poco menos global, ¿no? Menos generalista.
¿Cómo viviste tú el Mundial que se le escapa a Fernando en Abu Dhabi? Lo comentaba hace un instante ahora con Nira Juanco Marc, que le hizo esa entrevista justo después de perder aquel Mundial, de no ganarlo, vaya. ¿Cómo recuerdas tú aquel día? Yo me imagino una sensación muy difícil, ¿no? Porque lo que hubiera supuesto para Ferrari que Alonso hubiera ganado el Mundial en su primer año.
Fue durísimo porque en la reunión que tuvimos antes de la carrera, la verdad es que valoramos todos los escenarios, pero es que no había ninguno que no ganaba. O sea, ganaba en todos, porque no tenía que ganar la carrera, no tenía que hacer ni un podio, tenía que simplemente marcar a sus rivales, marcarlos, punto, nada más, ¿no? Entonces, a medida que pasaban las vueltas, que veías que algo que tú no habías previsto iba a suceder, yo pensaba que estaba en un mal sueño y que me iba a despertar. O sea, parecía imposible. Veías que estaba detrás de Petrov y que no lo podía adelantar porque teníamos además unas relaciones cortas, que no tenía velocidad punta. Fue algo de echarte a llorar. Yo estaba entonces comentando la carrera, creo, con la televisión italiana, y es que me quedaba sin palabras. Fue algo terrible, terrible. La verdad es que...
¿El momento más difícil que tú has vivido con Fernando?
Seguramente, sí. Sí, porque se lo merecía más que nadie, porque no tuvo el mejor coche, pero lo luchó hasta el final, y luego llegamos a última carrera líderes del Mundial. Uh-huh. Y él no hizo ningún error aquel año, en todo el año, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ha sido lo más duro que yo he vivido con él, sin duda. Porque luego hubo el Mundial también del 2012, pero aquel día fue diferente, se disputó de una manera un poco más diferente, ¿no? O más el factor, casi diría... suerte o mala suerte, pero es que además con lo de Fernando hubo un safety car con Schumacher que no tenía que haber estado allí. Fue un cúmulo, es como los accidentes de avión, que es una cadena de factores, fue lo mismo, ¿no? O sea, que sucediera lo mismo, que lo pidiera de aquella manera, es casi imposible y sucedió por desgracia.
Marc, ¿cómo era para ti ver a Fernando Alonso triste en los circuitos? Es decir, no poder luchar por ganar. Tú que lo habías visto luchar por ganar, vaya. Cuando ya en su etapa final no tenía coche para poder competir por ello.
Sí, no sé si la palabra es triste, porque es un poco, como Fernando, yo digo, son los típicos deportistas un poco caníbales, ¿no? Que hacen su actividad, dan lo mejor de sí. Y por esto sus comentarios de radio a veces quedan muy jocosos, que luego alguna vez pues le han supuesto más de un problema, ¿no? Pero es un piloto que tiene una mente tan brillante, que era capaz de estar conduciendo, y esta frustración, yo creo que la palabra más que tristeza era frustración, pues la canalizaba con un comentario de radio en abierto para su equipo, pero que luego obviamente pues la televisión lo captaba y nos lo podíamos oír. Y yo, conociéndolo, sabía que era simplemente una manera de demostrar esta rabia que tenía de no poder hacer más debido al monoplaza. Y a veces pues me reía porque eran comentarios realmente que yo pensaba, pero ¿cómo se ha acudido esto en plena carrera, no? Pero sí, es parte de su mente brillante y de su capacidad de estar conduciendo y a su vez de estar pensando en otras cosas y que no le afecten a su conducción.
¿Cuántas veces, o si te preguntó Fernando por la resistencia, por cambiar ese salto que pegó y esos momentos diferentes que le hemos visto?
Sí, muchos. Recuerdo el año que gané Le Mans, en el año 2009, me lo encontré en el paddock de Silverstone. Obviamente mucha gente me felicitó y él no fue una excepción. Pero de la manera que me felicitó y de la manera que me se alegró de mi victoria, aquel día tuve clarísimo que él iba a hacerle más. O sea, lo tenía en el año 2009, lo tenía ya clarísimo. Y luego ya cuando coincidimos en Ferrari, me preguntaba un montón sobre Le Mans, y él ya me dijo que tenía clarísimo que quería hacer esta carrera. Estaba fascinado por Le Mans y me preguntaba un montón de cosas. O sea, se brillaban los ojos con esta carrera, y bueno, pues al final no solo la hizo, sino que la ganó dos veces.
Y Marc, ¿cómo es de difícil adaptarte a la resistencia viniendo de Fórmula 1 y hacerlo tan rápido como lo hizo él? Tú que eres el primero que ganó esas 24 horas de Le Mans de nuestro país.
Sí, yo tardé 2 años. O sea, yo el primer año no estuve al nivel que estuve en el segundo. Y cuando vi las cámaras on board de sus relevos, él al primer año ya estuvo a un nivel excepcional. Entonces, gente de su calibre, de su valúa, sí que son capaces en un primer año. O sea, no son coches tan complicados o tan diferentes del Fórmula 1, pero lo más complicado, más que ir rápido, era el tema del tráfico. Y allí Fernando en el primer año hizo relevos yendo muy rápido, perdiendo muy poco tiempo con el tráfico, que a mí es lo que más me costó un año un poco adaptarme a adelantar sin perder tiempo, sin tomar riesgos, ¿no? Y luego es un circuito peligroso, o sea, que esto lo hace además, pero bueno, yo creo que más peligroso es lo de Indianápolis. Pero bueno, allí me demostró que sí, que lo que yo tardé 2 años, pues él lo hizo en uno.
Y bueno, claro, entonces a ti no te sorprendió en absoluto el éxito que luego ha ido teniendo en las diferentes pruebas en las que se ha desempeñado.
No, porque, por ejemplo, hubo otras situaciones. Yo he competido con él también en unas carreras que hacíamos en la final de año, bueno, a principio de año, en Madonna di Campiglio, que es una estación de esquí que hay en Italia, hacíamos un evento, era el evento pretemporada, y lo hacía solo Ferrari este evento. Y allí hacíamos siempre una carrera de un poco de diversión, donde coincidíamos los pilotos de Ducati y de Ferrari, ¿no? De hecho, incluso hubo un año que coincidieron, que fue el año apoteósico, que coincidieron Alonso con Rossi. Y hacíamos carreras pues con cars con clavos de nieve, con, no sé, pues con Fiat Pandas, y allí me di cuenta de que él se adapta muy rápido a diferentes coches o motos o esquiando. Por ejemplo, me acuerdo que Fernando no esquiaba y le dieron clases de esquí, y al cabo de unos días ya bajaba, pero que parecía tomba, ¿no? Entonces tiene esta capacidad de adaptación muy rápida, muy 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 rápida, a diferentes cosas que nunca ha probado. Y en estas carreras que hacíamos de exhibición, pues siempre las ganaba él. Y al final los coches eran el mismo para todos, ¿no? Entonces tiene un talento innato en adaptarse a... Y por esto es el piloto posiblemente el más completo, ¿no? Porque puede ir bien en Dakar, en Indy, en Fórmula 1, cuando la mayoría nos cuesta mucho.
Y eso te iba a decir, lo del Dakar, cuando le has visto, cuando viste que ganó una etapa, que hace una posición imposible casi para cualquier novato, que termina... tampoco te sorprendió, ¿no? La capacidad que tenía, que tuvo para adaptarse a ello.
Sí, lo hizo súper bien. Es cierto que es una especialidad tan diferente, como los rallies, por ejemplo, que es imposible que rindas al mismo nivel que no sé, que un Peter Ancel, o si fuesen los rallies, que un Sainz, por ejemplo. Pero aún así, lo que hizo él, llegar a ir igual de rápido que ellos, y pues es algo que yo no podría, no, nadie conseguiría. Y esto posiblemente en el mundo... Aquí ya hay alguien, otro piloto que lo hubiera hecho en el pasado, no lo sé, pero de la época más reciente, yo creo que nadie podría haber hecho lo que hizo en el Dakar.
Pues Marc, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, que nos apetece mucho volver a verte sobre los monoplaza, volver a verte en la televisión, porque eso será que hemos vuelto a la normalidad, más o menos, y es lo que todos queremos, y me imagino que tú también estarás deseando, ¿no?
Sin duda, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Fernando Alonso en la Fórmula 1 con un compañero que fue suyo en el año 2010 y durante mucho tiempo, y con uno de los mejores pilotos también de nuestro país en cuanto a la resistencia, donde Fernando Alonso también ha tenido su desempeño. Y antes de seguir, seguimos desempolvando el libro de momentos diferentes y extraños con Javi Amaro.
Alonso participó en su primer Gran Premio de Fórmula 1 en 2001, en Australia, un domingo, día 4 de marzo. Antes de la carrera, habló con su padre, José Luis, quien le recomendó que disfrutara porque la Fórmula 1 es un deporte caro y no sabemos, dijo, cuánto tiempo va a durar. Afortunadamente, allí comenzó una larga trayectoria deportiva que aún a día de hoy sigue muy viva. Esa frase muestra los orígenes humildes de Alonso. Nadie en su familia sabía cuánto tiempo duraría la carrera deportiva del joven asturiano, que a pesar de su talento, sabía que este era un deporte donde hay que invertir mucho dinero y hay que tener el respaldo de importantes empresas para triunfar. Alonso puso las manos y sus asesores por entonces, Adrián Campos, Briatore y más tarde Luis García Abad, el resto.
Marcador.
Radio Marca.
Pablo Parra.
Con esta actitud todo va a salir bien.
Lo primero que haría desde